compartir muy breve con ustedes el tema de la soberanía de Dios en la vida de José. Si ustedes recuerdan, vimos la soberanía de Dios en la vida de Jonás, la soberanía de Dios en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche no lo vamos a completar, sino que una sección, una parte, vamos a ver la soberanía de Dios en la vida de José. Esta es una de las historias bíblicas donde la soberanía de Dios es más evidente, es más manifiesta, salta a la vista de cualquier lector que lea con la ayuda del Espíritu Santo el texto sagrado. Usted debe recordar que cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos refiriendo a ese atributo, a esa virtud que posee Dios, que nos dice que Él es el Señor, Él es quien gobierna, Él es quien está por encima de todos y de todo, que nadie puede detener su mano o su plan, que Él es un Dios que rige toda la creación, todo lo creado, desde el ser humano hasta los animales, los árboles, las plantas, los ríos, los mares, las estrellas, los astros, que nada realmente está por encima de Él. Y que no importa quién fuere, incluyendo los seres angelicales caídos, incluyendo a Satanás y sus huestes, todos están bajo el dominio, bajo la autoridad. Él es Señor de todo y de todos. Y al ver entonces cómo el Señor ejerce su señorío, su grandeza, su mando y su gobierno, lo podemos ver en el Antiguo Testamento de manera muy visible. El Señor se encarga de que esa doctrina salte en la Sagrada Escritura. Cuando usted la lee, está lleno de eso, por donde quiera. Está henchida la Sagrada Escritura de esta gloriosa verdad. ¿Cuál verdad? Dios es soberano. Dios es soberano. Y vamos a ver algunos 5 aspectos muy brevemente de la vida de José que nos muestran la soberanía de Dios en la vida de este joven. Mire, lo primero que vamos a hacer es ver la soberanía de Dios en el nacimiento mismo de José. Usted debe recordar que José es uno de los 12 hijos de Jacob y que José es hijo de Raquel, que Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel, pero Lea le dio 6 hijos. Raquel era estéril. Y vamos a ver que la soberanía de Dios se muestra en la vida de este joven en todos los detalles, en todos los aspectos, que debería esto traernos confianza en nuestras vidas. Mire conmigo Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24. Dice Génesis capítulo 30, leo primero el 1 y el 2 de Génesis 30 y luego saltamos al 22 al 24. Dice Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, ella era estéril. Pero la mujer le dice al esposo, dame hijos si no me muero. Él dice, bueno, pero yo no soy Dios. Yo no puedo hacer que tú salgas embarazada. Yo no te puedo hacer tu vientre fértil. Entonces, cuando usted va al versículo 22 de este mismo capítulo, dice de la siguiente manera, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, en plural, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. O sea, que la soberanía de Dios en la vida de José se ve en el nacimiento mismo de él. Porque Dios puso a su madre Raquel, que era estéril, a que realmente concibiera. La Biblia dice que esta concepción que tuvo Raquel fue porque Dios se acordó de ella. Fíjense que a Raquel le nacen 2 hijos, el otro fue Benjamín. Y en el nacimiento de Benjamín, cuando ella lo alumbró, murió en el parto. Quien abre la matriz de Sara, de Raquel, es José, con un nacimiento milagroso, y dice que esta fertilización de su vientre fue porque Dios se acordó de ella. Así es que vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios no lo limita a un vientre estéril o un vientre... Yo recuerdo, y voy a retrotraerme 27, 28 años atrás en la historia de la vida de mi esposa y mía, que cuando nosotros nos casamos, que el médico nos dijo que íbamos a tener problemas para la concepción, nosotros oramos y acudimos a la ciencia. Y entonces fuimos a Santo Domingo y fuimos sometidos a un proceso médico, especialmente mi esposa, los dos, pero más mi esposa. Y entonces el médico nos dijo, nos propusieron de la fertilización in vitro, yo le dije que no, y mi esposa se sometió a un pequeño tratamiento. Y entonces, luego que se hizo ese pequeño tratamiento, al médico se le olvidó darle una recomendación a mi esposa que debía tomar en cuenta para que no se hiciera inútil lo que se hizo. Al médico olvidársele eso, entonces lo que se hizo, el proceso que se hizo, sencillamente se anuló. No sirvió de nada. Cuando volvemos donde él, que él nos dice que él obvió, se le olvidó algo que era sumamente importante, nosotros dos, lejos de ver en eso una razón para quejarnos, de una negligencia médica, un motivo para demandar, nosotros dijimos, el Señor habla, no hay despropósito en Dios. Y dijimos, no vamos a dar ningún paso más tras la ciencia, porque si Dios no quiere dar hijo, Él no lo va a dar sin la ciencia. Y si Él se hubiera querido darlo a través de la ciencia, Él le recuerda al médico que no podía olvidarse de lo que Él se olvidó. Cuando los cristianos podemos ver la mano de Dios así, nuestra vida es más gozosa, es más alegre, tiene más esperanza, tiene sentido de Dios en nosotros. Nosotros, en ningún momento, yo recuerdo que predicando en una conferencia en Estados Unidos, un pastor me dice, ¿y cuántos hijos usted tiene? Yo digo, yo tengo muchos, pero que yo haya engendrado ninguno. Él se preocupó mucho, de eso y comenzó a tratar de consolarme. Y a mí me dio risa de él, no porque yo menospreciara su buena actitud, sino porque yo no estoy triste por eso. Yo no tengo por qué estar triste por eso. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué tenemos, Doré? ¿Por mi movimiento o qué es lo que pasa? Entonces, repito, yo me era sana y le dije, pastor, gracias, muchas gracias. Él se preocupó y él dijo, venga, vamos a orar para que el Señor le dé un hijo y para que el Señor le dé esperanza. Y digo, no, pero yo no estoy preocupado por eso, ni estoy triste tampoco. Realmente, si nos preguntan si hubiéramos tenido deseado tener hijos engendrados y concebidos, claro que sí, mil veces sí. Y si Dios dijo que no, ¿por qué yo tengo que entristecerme a lo que Dios le dice que no en mi vida? ¿Por qué tiene que ser una cosa de tristeza lo que Dios me quita? Todo lo que Dios me quita es para su gloria y para mi bien. Y si yo no lo veo así, entonces no sé cómo es que yo tengo realmente el señorío de Dios, cómo es que mi corazón no está puesto en la voluntad perfecta de Él para mí. Entonces muchos creyentes están trabajando por las cosas que Dios de manera soberana y que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, contrariarlo a Él. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar con gozo aquellas cosas que Dios dice que no en nuestra vida? Me gustaría que no son malas, pero muy buenas. Es algo maravilloso el hecho de tener hijos. Pero si Dios no me lo quiere dar, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no resignándome en tristeza. No. Dios es bueno. Y si Él no quiere, maravillosamente amén. Gozosamente amén. Si mi Dios, nadie puede querer más mi bien, aún Dios desea más mi bien que yo mismo. Y Él sabe más que yo, un millón de veces, cómo a mí me va mejor, cómo yo ser feliz, qué es lo que yo necesito, qué es lo que le agrado. Pero si yo no entiendo la doctrina de la soberanía de Dios en lo que debería alabar, me voy a quejar. Satanás nos dice, si Dios te amara, no permitiera eso. Eso quiere decir que Él no te ama. Y nosotros muy fácilmente le damos seguimiento a la voz del maligno que nos hace pensar mal de Dios. Como le dijo Dios a los amigos de Job, ustedes hablaron mal de mí, no así mi siervo Job. Y yo los voy a restaurar a ustedes cuando él ore por ustedes, porque mi siervo Job habló bien de mí. Y entonces, mis hermanos, ahí está. Porque muchos creyentes que deberíamos estar con el corazón gozoso, con muchas cosas que nos suceden, nosotros estamos tristes como cualquier inconverso, porque nosotros creemos que nuestra felicidad consiste en que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y si no, nosotros estamos con temor, nosotros estamos preocupados, nosotros nos quejamos, nosotros estamos tristes, nosotros estamos angustiados, nosotros estamos afanados, nosotros estamos amargados, nosotros estamos entristecidos. ¿Por qué tiene que ser así? Dios, todas las cosas que lo hace bien. Y a Raquel, Él dijo, voy a abrir tu vientre, me acordé de ti. Pero si Dios dice a ti, voy a cerrar tu vientre, aún también Él se está acordando de ti. Lo que pasa es que el plan de Dios para Raquel no es el mismo para Lea. Y el plan de Dios para Lea en su soberanía no es el mismo para Mari, para Dismari, para Josefina, no es el mismo para la hermana Dari, para la hermana Ludi, para la hermana Estela, la hermana Yolanda, no es el mismo. Yo tengo que acoger su soberanía para mí, en mi vida, en su propósito, en su plan, con una actitud de gozo, de esperanza, de alegría, y no ir por el mundo diciendo, sí, pero Dios no quiso dar, sí. Alégrate, gózate, regocíjate, bendice, alaba, exalta al Dios del cielo, porque en su soberanía Él nunca la usa de manera arbitraria, de manera egoísta, de manera satírica, de manera abusiva, de manera sin pensar en ti. Cuando Él la usa, como lo vamos a ver en la vida de José, o como ya lo estamos viendo, esa soberanía, ese gobierno, ese dominio, ese control, ese señorío, es su gloria y nuestro bien. En segundo lugar, nosotros no solo vemos la soberanía de Dios en el nacimiento per se de la vida de José. Nosotros también, un poco más adelante, podemos saber en el amor especial que le tuvo su padre y en la envidia fatal que le tuvieron sus hermanos. ¿Usted me está escuchando? Jacob sintió un amor especial por José. Y ese amor es muestra en gran medida, pudiera ser hasta de la falta de Jacob como padre, y aún la envidia de sus hermanos era una muestra de la gran soberanía de Dios. Mire el capítulo 37, versículo 1 al 4 de este libro de Génesis. Mire esto. Yo le dije que iba a ser breve, y lo voy a hacer. Dice Génesis 37, 1. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de, oiga esto, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aún el amor, si usted quiere, el amor incorrecto de Jacob hacia él, porque era mayor que el de a sus otros hijos, y la envidia que esto generó en la vida de sus hermanos, y la tragedia que generó la envidia de sus hermanos por él ser el preferido de su padre, aún allí vemos la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos en este amor especial y en esta envidia infernal la gran soberanía de Dios? Nótelo. Esto hizo, según nosotros podemos ver en los versículos ahora 5 al 11 y luego el verso 20, que la soberanía de Dios hiciese que José comenzase a tener sueño. Según dice Génesis 37:5, si usted ve conmigo, mire lo que pasa. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué los hermanos llegaron por el sueño que José le contó a sentir más animadversión y aborrecimiento por él? Porque en este sueño, claramente, José estaba viendo de parte de Dios, en la revelación de Dios, cómo él sería puesto por señor de sus hermanos y por señor de sus padres. Y nótelo cómo sucede. En el versículo 6 dice, y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Nota muy importante, ¿a causa de qué le aborrecieron más? De su sueño. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque ahí hay un detalle de la gran soberanía de Dios, en que la causa, una de las causas por qué más le aborrecieron era por los benditos sueños que tenía José. Dice el versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11. ¿Quiénes se inclinaban delante de él? El sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y entonces, el sol era Jacob, la luna debía ser su mamá Raquel, y las 11 estrellas eran sus 11 hermanos. Mire el versículo 10, y contó a su padre y a sus hermanos, y su madre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Soberanía de Dios en los del sueño. Soberanía de Dios. ¿Qué dice el versículo 20 de este capítulo? Dice el versículo 20 de este capítulo, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuál es el punto focal ahora en la envidia? ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es lo que están brutalizando? ¿Qué? Los sueños de José. Los sueños de José. Y estos sueños le traje a José grandes males que la soberanía de Dios está planeando de manera sapiencial, de manera perfecta. Y entonces ahora nosotros podemos ver precisamente la soberanía de Dios en el sufrimiento de José y en la maldad de sus hermanos. Dice Génesis 37:18. Génesis 37:18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. ¿Quién venía según ellos? El soñador. Vamos a matarlo y vamos a ver qué va a hacer de su sueño. Dice el 20 que nosotros leímos. Ahora, veamos la soberanía de Dios usando a Rubén para salvar a José de la muerte y para guiarle al destino que la soberanía de Dios de manera completa y perfecta le tenía en su vida. Hermano, mire, deje de quejarse por lo que son sus hermanos en su vida y por lo que son sus hijos y por lo que son sus padres. Y yo no te digo que no te duela el sufrimiento que te trae en la familia. De hecho, los sufrimientos que traen la familia duelen más que todo. Porque de la familia, cuando estos eventos se están dando en la vida de José, ¿cuántos años José tiene? 17 años. Un adolescente. En esa edad, uno está centrado en uno quiere ser feliz, uno quiere que se le complazca, uno quiere que toda la familia le atiendan a él. José estaba recibiendo el desprecio, el odio, el rencor. No le podían hablar pacíficamente. Y entonces notemos aquí, mis hermanos, cómo Dios en su soberanía usa a el hermano Rubén para que sus otros hermanos, movidos por su envidia, pero controlando Dios perfectamente su soberanía, José no muera. Dice en el versículo 21, 22, 23 y 24, note lo que sucede cuando ellos ven que él viene ahí. El versículo 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echando en este, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis la mano en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahí es un detalle de la soberanía de Dios. Primero Rubén intercede, vamos a echarlo en la cisterna, pero si la cisterna, a veces esas cisternas eran profundas, tuviera agua, ¿qué hubiera pasado con José? Se hubiera ahogado. ¿Quién permitió que Rubén intercediera? Dios. ¿Quién permitió que la cisterna estuviera vacía? Dios. Sí que podemos ver grandes detalles de la soberanía de Dios en la vida de José. Pero mire este detalle ahora, en la soberanía de Dios en la vida de José. Es el último detalle que vamos a ver esta noche. Por eso le dije que voy a ser breve. Note, veamos la soberanía de Dios en la vida de José cuando fue tratado como una mercancía vendible y comprable por sus hermanos, buscando provecho económico de él. Dice Génesis 37:25, leo: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto, que era el pasaje que la soberanía de Dios había comprado realmente para él. Aún en este acto tan vil, primero de pensar en matarlo y después venderlo como si José fuera una mercancía cualquiera. Mire, es sus hermanos, la sangre de su sangre, lo que están actuando aquí contra él. Gente que deberían apreciar a José, primero por ser familia, segundo por la buena conducta de José, pero lo trataron como si fuera una vil mercancía y lo vendieron en una tipología de Cristo excelente por 20 piezas de plata. A Cristo lo vendieron por 30 piezas de plata. A José lo valoraron un poquito menos. Y yo, grande, maravilloso, ex bendito todo esto. ¿A dónde es llevado José? A Egipto. Pero en Egipto los revenden a él. Porque finalmente, ¿dónde queda él en Génesis 39:1 en su Biblia? ¿Qué dice Génesis 39:1? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue vendido, ¿cuántas veces? Dos veces. No sabemos si lo vendieron ahora por 10 piezas de plata, que fueran las 30 que vendieron por Cristo. Dos veces lo vendieron a José. Un joven de 17 años. Imagínese usted lo que debía sentir José, pensando ahora que no iba a ver a su mamá, que no iba a ver a su papá, que no iba a ver a sus hermanos más, que sus hermanos, quien me debe amar, proteger, quien debe reconocer que Dios, gente del cual yo debo recibir el bien. Y la soberanía de Dios permite que esa gente se vuelque contra él y le compran un pasaje a Egipto, donde finalmente se iba a cumplir de manera gloriosa, milagrosa, perfecta y bendita el plan soberano de Dios, e iba a ser de José el salvador del mundo de aquel entonces, en cuanto a esto se refiere, en cuanto a comida se refiere. Si nosotros dejáramos de quejarnos por las cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestro pastor, con mi hermano en la iglesia de más confianza y de más cariño, porque ha actuado en contra de mí, porque se volvió en contra de mí. El que se sienta conmigo y come mi pan en mi mesa, ese es el que me traiciona. Si nosotros dejáramos de traicionarlo, Cristo siempre lo vio así. Cuando Pilato le dice, a mí no me responde que tengo poder para soltarte. Usted no tiene ningún poder sobre mí que no le fuere dado de arriba. Y cuando él, Pedro, intenta que Cristo no vaya a la cruz, dijo, ¿sabe quién me dio esa copa a beber? Mi Padre. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Confianza en la soberanía de Dios. Mire, deje quejarse por lo que Dios no ha permitido y por lo que sí ha permitido. Usted tiene que agradecer, que glorificar. Y yo no le estoy diciendo que no sea difícil, que no sea duro, que no sea una gran lucha, que no sea un gran debate. Todo eso es así. Esta carne es muy débil. Esta carne es muy débil. Pero cuando nosotros tenemos una real confianza, una viva confianza, una verdadera confianza en la soberanía de Dios, nunca pensaremos aquel mensaje que yo prediqué titulado El extraño bisturí de Dios. Dios operándole el corazón a Job, a José y a Jesús. Y el bisturí que el gran cirujano del cielo cardiovascular usó para operar a José fue un bisturí de una marca muy extraña. ¿Sabe cuál era la marca? Envidia de sus hermanos. No importa ni lo que hagan ni lo que digan. Y puede ser que en un momento esa maldad que ellos están intentando hacer prospere para ellos, solo hasta donde Dios lo permita. Mire Génesis 50 y terminamos en esta noche. No voy a entrar en todos los detalles de Génesis 50 porque voy a continuar este sermón con más detalles profundo. Pero déjenme ver la soberanía de Dios en la vida de este precioso creyente que fue José. Yo estoy obviando aquí cuando él es difamado, cuando él va a la cárcel, cuando todo se está tornando más oscuro, en todo ese trayecto que la soberanía de Dios le compró un pasaje al sufrimiento en Egipto para sacarlo de la mazmorra a la gloria del trono en Egipto. Mire conmigo. Dice Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mire lo que es confiar en la soberanía de Dios de verdad. Mire lo que es tener el corazón centrado en Dios, en su plan, en su propósito, en su grandeza, en su señorío, que nuestra vida nadie la toca menos que Él lo determine. Dice Génesis 50:16. Y enviaron a decir a José, nuestro padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Cuando Jacob muere, ellos dijeron, ya que papá no está, él se va a vengar. ¿Usted recuerda que eso fue lo que dijo Esaú con relación a Jacob? De que el viejo se muera, te mato. Yo nada más estoy esperando que el viejo se muera porque no le quiero este sufrimiento en vida. Cuando ellos pensaron que José iba a tomar esa actitud, fueron y le mintieron y le dijeron, papá dijo antes de morir que no tome en cuenta nuestro pecado y nuestra maldad. Y cuando ellos le están hablando a José, José comienza a llorar. Son sus hermanos lo que hicieron eso. Pero si usted no ve más allá a Dios en lo que hacen su hermano, su papá, su tío, su jefe, su pastor, su amigo, su tío, su esposa, su hijo, usted entonces es un creyente. Yo soy entonces un creyente, como dice Pedro, con la vista muy corta. José comienza a llorar y miren estas gloriosas respuestas de un joven que creyó todo el tiempo en la inmensa soberanía de Dios. Dice en el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Cuando él le contó el sueño de que ellos se iban a postrar delante de él, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Y nosotros vendremos y nos postraremos delante de ti. Yo, sí. Eso es lo que dice el sueño. ¿Cómo están ellos aquí delante de José en este momento? Postrados. Y dice en el versículo 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quién ha orquestado todo esto? ¿Quién ha obrado todo esto? ¿Quién ha permitido todo esto? ¿Quién ha mandado todo esto? ¿Quién ha dirigido todo esto? El director de la orquesta es Dios. Él es que ha concebido todo el plan. Y note entonces lo que dice este joven. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Ustedes ven? Oh, pastor, pero usted está diciendo que fue la soberanía de Dios que llevó a José a Egipto y que su hermano. Sí, pero no se quita la responsabilidad humana. ¿Qué hicieron ellos? Pensaron mal contra José. Él lo dice. ¿Pero qué dice él? Más, que significa que, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En algún momento, Dios va a hacer que tú seas el instrumento de su bendición para los que te dañan, para tus hermanos, para tu padre, para tu esposo, para lo que fuere. Pero no podemos atribuirle de propósito a Dios alguno. Eso no es de creyente. Eso lo hace cualquier impío por ahí, desde que Dios permite. En alguna escena, cuando Dios baja el telón y sube el telón en la escena de nuestra vida y en su soberanía, Él permite que alguien nos aflija usando así ese bisturí, indigno por cierto, pero en la mano de Dios, el perfecto. Mire, para mantener con vida mucho pueblo, verso 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eso es la soberanía de Dios en la vida de José. Y en tu vida, mi hermano. ¿Qué ha permitido Dios? Si Dios decidiera borrar, raer de la Biblia la historia de José y se escribiera la tuya y la mía, ¿cómo puedes ver tú la soberanía de Dios hasta con la irresponsabilidad de tu papá en tu vida? Hasta con el hecho de que Dios no te permite estar en este momento con tu padre y con tu madre. ¿Eso es un motivo para tú quejarte? ¿O es un motivo para tú decir, no le atribuyo a Dios despropósito alguno? Hermano, lo que te pasó a ti y lo que me pasó a mí y lo que pasó en la historia de todo lo que estamos aquí es lo que la soberanía de Dios ha permitido. Y yo debo confiar en Dios, glorificar a Dios, agradecer a Dios, vivir alegre con Dios por lo que Él permitió conmigo. Exactamente era lo que yo necesitaba. Y la gente que fue dura e injusta conmigo, yo lo necesitaba. Era el martillo en la mano del herrero. Era el bisturí en la mano del Dios que está trabajando mi corazón. Eran las manos perfectas del alfarero trabajando mi caso, mi corazón, mi carácter, mi situación en un plan perfecto con un Dios soberano en el cual yo necesito realmente confiar y descansar. Así que no nos quejemos. La queja no trae nada bueno. Yo no te digo que no estés triste. Son situaciones muy difíciles. Y este humano corazón que yo tengo y que usted tiene se entristece. Pero si tu fe no te sirve para eso, entonces, ¿dónde está vuestra fe? Cristo le decía eso a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Tú estás durmiendo y estamos en la gran tempestad. ¿Dónde está vuestra fe? Si usted no puede creer que Dios es soberano, que Dios está en control, que Él guía todo, que Él dirige todo, que Él gobierna todo y que va a ser para tu bien, que va a ser para tu gloria, ¿dónde está vuestra fe? Así que mis hermanos, hemos visto en otro sermón la soberanía de Dios en la vida de Jonás, la soberanía de Dios en el nacimiento de Jesús, y esta noche hemos visto parcialmente la soberanía de Dios en la vida de José. Nuestras quejas no tienen razón de ser. Cuando nosotros nos quejamos, le decimos a Dios, tú eres injusto con lo que tú permites en mi vida. Yo no me merezco eso. Yo no creo que José se mereciera la actitud de sus hermanos, el aborrecimiento ni la envidia. Pero en la medida que tú te concentras en lo que tú y yo creemos que nos merecemos, entonces perdemos de vista que de Dios nosotros no merecemos nada nuevo, que todo lo que recibimos de Él es de su gracia, y que si Dios decidiera matarnos de alguna manera, Él no estuviera siendo injusto con nosotros, porque hace tiempo que la paga del pecado es muerte y nosotros hemos pecado 2000 veces. Por tanto, todo lo que nosotros vivimos lo estamos viendo de gratis y de gracia. Y si Dios decidiera en su justicia raernos inmediatamente, Él no estaría siendo injusto ni contigo ni conmigo. Lo que pasa es que nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, en lo que nosotros creemos que necesitamos, que nos hemos olvidado decir palabras como esta: Señor, puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, mas si no quiere, hágase tu voluntad. Me rindo, me someto ante tu soberanía. Pero te recuerdo, a la vez que me recuerdo, Dios nos ama. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo para nuestro perdón y nuestra salvación. Él nos colocó filialmente en su familia como hijos, después de ser bastardos, pecadores, extranjeros y advenedizos, nos colocó como hijo, heredero con el Padre, coheredero con el Hijo. Y dice el Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ninguna otra cosa creada. Pero ojalá la soberanía de Dios en tu vida no te haga someterte quejadumbrosamente a ella. Cuando la esposa de Potifar le propone fornicar a José, él le dice: Dios, tu esposo no me ha dejado nada a mí fuera de mí que no seas tú. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y contra tu esposo? ¿Usted ve lo que es un corazón centrado en Dios? A mí me da risa cuando yo leo: y a José lo echaron en la cárcel, mas Jehová estaba con José. Es verdad. Algunos de nosotros dijeran: ¿y si no tuviera? ¿Y si eso estando? Y José fue difamado, mas Jehová estaba con José. Ajá, es verdad. Y otra vez. ¿Y sabe lo que más me asombra todavía de la soberanía de Dios en la vida de José? Que cuando dice que Jehová estaba con José y lo prosperaba, siempre era para bendecir a otro, para prosperar la casa de Potifar, para bendecir a los demás, para decir: pero Señor, pero bendíceme a mí ahora, porque ya está bueno. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo. Cuando Él termina su obra con nosotros, nos dará dos hijos, nacerán de nosotros, y esos dos hijos se van a llamar Efraín y Manasés. Efraín significa fructífero. Dios me hizo fructificar en tierra ajena, extraña. ¿Allá? ¿Dónde? En Egipto, sí, allá me hizo fructificar. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. De tal manera que cuando la soberanía de Dios termine conmigo, que Él revierta el plan, el gozo y la maravilla, la gloria, la bendición serán tan grandes que si aún yo recuerdo la traición, los sufrimientos, la cárcel, me difamaron, un dulce recuerdo de una gloria presente me hará olvidar penas pasadas, porque la gloria presente será tan maravillosa que no habrá tiempo ni para lamento, sino para reconocer que siempre, 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 siempre su soberanía estuvo a mi lado, y que cada paso en mi vida no fue más que la ejecución de un plan perfecto, de un Dios soberano, de un padre amante que cuidó de su hijo hasta llevarlo a una gloria que él nunca alcanzaría y nunca pensaría. Que el Señor le bendiga.